Buenas tardes. Si estás en nuestra onda, escucha con atención. Es el momento del café del Alzheimer. Un día más para hablar sobre el Alzheimer, María Teresa Gavilán y Antonio Porras. Hoy en nuestro programa, entre otras cosas, hablaremos de el Alzheimer en red, Rincón del Lector, noticias y un caso verídico, cuando el Alzheimer empieza a los 33 años. Y luego también el Alzheimer en cifras. Y como es habitual, cerraremos con nuestra poesía. Y la cita del día hoy es, pues, una reflexión. Hay muchas personas que desde sus hogares, en un clamor silencioso y en ocasiones solitario, demandan atención, reconocimiento y ayuda. Necesitan aprender a cuidar cuidándose. Bien, pues como hemos comentado en el resumen que hacemos del programa, pues hoy vamos a tener un caso real y verídico, ¿no? O sea, cuando el Alzheimer empieza a los 33 años, la historia de José Manuel. José Manuel era una persona con 33, bueno, era y es, lo que pasa que ahora tiene 37 años. Dirigía un equipo de informáticos, tenía mujer, una hija y 33 años. Cuando se manifestaron los síntomas, hoy con 37 no conoce a nadie y apenas puede expresarse. José Manuel es un enfermo de Alzheimer, muy joven, un caso raro. Cuando los primeros síntomas aparecieron, tenía 33 años. Ahora, 4 años después, se ha convertido en un ser totalmente dependiente, incapaz de tomar la mínima decisión. Su vida la gobiernan otros y, además, a ciegas. Aquí me gustaría que hiciéramos un pequeño inciso, ¿no? Cuando su vida la gobiernan otros y, además, a ciegas. Y es que no sabemos. Los que tenemos o hemos tenido un enfermo de Alzheimer, muchas veces gobernamos su vida por deducciones, por síntomas, porque no hablan, no nos dicen. Yo creo que es un, podríamos decir, tenemos que ser ya adivinos, psicólogos, sí. Psiquiatras, yo qué sé, de todo, ¿no?
Sí, bien, yo este caso, Antonio, también lo leí, me impactó, apareció en un suplemento de del semanal, me parece que era, y la verdad es que me impactó porque es un artículo duro, porque además sabemos que es real. Parece que era un chico que vive en Madrid actualmente, y además con el agravante de que este chico se había divorciado antes de empezar la enfermedad, y el artículo decía muy claro que de ser una persona que ocupaba un puesto directivo, que además que era informático y dirigía el equipo de informático, como tú bien has dicho, pasó, empezó con esos primeros síntomas y actualmente es totalmente dependiente, con el agravante de que es totalmente dependiente de sus padres. Entonces, había un apartado con relación a los padres que francamente a mí me impactó y verdaderamente era duro y triste a la vez, ¿no? Concretamente, el padre decía que él jamás se pudo imaginar que él esperaba que su hijo lo cuidara a él, pero nunca pensó que fuera a la inversa. Actualmente son los padres los que están cuidando al hijo.
Sí, lo que pueda sentir o pensar, nadie lo sabe. A su edad se tiene toda la vida por delante, pero de repente él está en una cuenta atrás que no controla. Ya apenas puede expresarse y su capacidad de respuesta se reduce a un hola, sí, no y poco más. Ha vuelto al hogar paterno. Sus padres son la voz de su hijo. Isabel es su madre y su cuidadora principal, una figura clave para este tipo de enfermos. El cuidador es el faro que guía a un cerebro que naufraga. Aquí me gustaría también hacer otro inciso, ¿no? Porque hemos hablado ya en algunos programas, ¿no? De enfermos de Alzheimer, pues que son familias, los problemas familiares que crea esta enfermedad, ¿no? Y que, bueno, pues normalmente esto es un caso raro, ¿no? No es lo habitual. Pero fíjate qué contradicciones y qué incongruencias tiene esta vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Resulta que hay hijos que se pelean por cuidar a sus padres cuando tienen la enfermedad de Alzheimer. En otros casos también, pero como hablamos del Alzheimer, hablamos del Alzheimer, ¿no? Y fíjate que cuando los padres se le da este caso, raro, insisto, y tienen que cuidar a su hijo...
No lo dudan.
No han puesto ninguna pega, se han volcado en él, viven para él. Y yo digo, y me hago una pregunta, si algunos hijos de esos que están en el otro bando, aunque no me gusta hablar de bando, pero de los que están en el bando de los que no se preocupan de sus padres, no cuidan a sus padres y le echan el mochuelo a otro, y el mochuelo lo digo entre comillas porque esto no es de mochuelo, pues se le tenía que poner un poquito el vello de punta, nada más que de pensar, ¿no? Y yo me gusta en esto, a mí me gustan mucho los refranes, ¿no? Y hay que uno que dice, ya lo dije una vez aquí, que un padre o una madre es para 100 hijos, y 100 hijos no es para un padre. Y ahora iréis viendo a lo largo de estos comentarios que estamos haciendo lo que es un poco resumida la vida de esta... De esta familia. Escuchar.
Efectivamente, él tiene un hijo, tiene una hija.
Escuchar, mira. Isabel, su madre, tiene 63 años. No es una niña ya. Es ama de casa y ha criado a 3 hijos. El mayor es el protagonista de esta historia. Dichoso protagonista, ¿no? Ahora no parece ni mi hijo. Es que no se parece. Que diga es una madre, ya es doloroso.
Ya es duro.
Hay que hacerle todo y duerme muy poco, se despierta y tose para que me dé cuenta. Fijaros, todavía los hilos familiares no se acaban de perder, o sea, tose para que su madre se dé cuenta de que está despierto. Muchas veces tengo que cambiarle de arriba a abajo. Isabel está de guardia las 24 horas. En esta situación todo lo que pide es esto, 2 horas para tomar un café con mi marido en un bar. Fijaros bien, solamente pide 2 horas después de estar 24 cuidando a su hijo para estar 2 horas con su marido tomando un café en un bar. Y hay veces que entre todos los hijos no son capaces de dedicar 2 horas a cuidar a su padre. Esto duele mucho.
Para que la madre pueda desconectar un poquito y seguir con la gran tarea y la gran labor que está llevando a cabo.
Esto es duro, ¿no? O sea, y hoy es que a lo mejor al leer esto, ya lo había leído, ¿no? Pero al leer este artículo otra vez, pues te sensibilizas, ¿no? Y te entra una rabia algunas veces por dentro, porque escuchas casos que son verdaderamente lacerantes, ¿no? O sea, dices, ¿cómo puede ser que son X de familia, X hijos, y nadie aparezca, o aparezca una mínima parte de los que son? ¿Es que no tiene valor un padre y una madre? Y fijaros lo que son capaces nuestros padres de hacer por nosotros. Pienso yo que es que algunos se creerán que su hijo van a ser el ejemplo de su abuelo.
Van a ser diferentes.
Probablemente sean el ejemplo de los padres que están teniendo.
Para
tener unos padres como esos que no cuidan a sus mayores, prefiero ser huérfano. Sigue diciendo, al principio parecía una depresión y lo trataron los psicólogos, pero un día dejó el ordenador, no acertaba a manejarlo. Otro no supo poner un enchufe y luego tuvo 3 accidentes de coche seguido. Aquí también me gustaría hacer...
Sí.
Es importante que cuando personas tienen demencia, tal y cual, hay que tener muy claro lo del carnet de conducir.
Aquí en este párrafo que tú acabas de comentar se ve muy bien, digamos, las características o una de las características también más importantes que tiene la enfermedad, porque estamos muy acostumbrados en el lenguaje de la calle, estamos acostumbrados a oír decir el Alzheimer, la enfermedad de la memoria. Es cierto, evidentemente perdemos la memoria, pero fíjate como en el caso de este chico joven no es solamente la memoria, que por supuesto es limitante, sin lugar a dudas. Pero no solamente es el síntoma de la memoria, como aquí muy bien lo describe, esa falta de coordinación que empiezan a aparecer en estas personas y que, por ejemplo, en este chico, al ser joven, se ve palpablemente. Es decir, un chaval que trabajaba con el ordenador permanentemente y que dirigía su equipo de informático, comienza a dejar el ordenador porque no acierta a manejarlo, no tiene capacidad de coordinación para manejarlo. A continuación, pues le falla, es decir, no sabe cómo enchufar. Y finalmente, los accidentes de coche. Bueno, todos sabemos que conducir un vehículo círculo requiere una atención en todos los sentidos bastante buena. Y evidentemente, cuando este chico comenzó a perder ya facultades, aunque fueran pequeñas, evidentemente repercutían en el coche.
Sí, además fueron accidentes, podríamos decir, tontos, ¿no? No fueron accidentes
grandes, ya me imagino.
Fueron accidentes tontos, que ahí es cuando sus padres decidieron pues retirarle.
Ya los mismos padres empezarían a ver, digamos, serían los síntomas ya de alarma.
Claro, sí, ¿no? Sí, eso fueron ya los síntomas de alarma. De alarma, porque aquello no era normal, ¿no?
Claro.
Esto es también una llamada de atención para que, bueno, que si observan en su familiar, pues ciertos despistes, cierta conducta rara a la hora de conducir, y van por ahí porque ya lo han llevado al médico y aunque no le hayan dado un tratamiento o lo que sea, un diagnóstico todavía certero, pero hay que ir tomando medidas, ¿no? De procurar que, bueno, no sé, no digo quitarle las llaves, pero intentar que conduzca menos posible, por lo menos hasta tener la certeza de ese diagnóstico, ¿no? Que no hace falta que sea concretamente la palabra Alzheimer la que te tengan que decir, pero que por lo menos estén sobre aviso cuando noten comportamientos extraños, porque a lo mejor no se lo personas se lo denotaron, por ejemplo, primero con el ordenador, ¿no? Que ya no coordinaba, tal, fíjate, un informático que era, además, dirigía un equipo de personas, ¿no?
Licenciado en informática.
Pero claro, ya el culmen fue cuando tuvo tres accidentes de tráfico, ahí ya fue cuando tomaron medidas más drásticas. Sigue esta historia. Adriano Jiménez Escrig, que es un neurólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, tiene casos aún más precoces, aunque por ser tan raro no se conocen en las estadísticas, como el caso publicado en el European Journal of Neurology, y que dice que eran dos hermanas. La menor empezó con 26 años y falleció a los 35. Pero la edad no influye en la velocidad de desarrollo de la enfermedad, aunque algunas veces hayamos podido decir eso. Lo que ocurre es que quizás interpretamos mal las cosas. Es que parece que corre más en los jóvenes porque, claro, le ve un deterioro mayor que una persona con 65, 70 años, que ya de por sí va teniendo un deterioro cognitivo, ¿no?
Asociado a la propia
edad. Como lo iremos teniendo todo, asociado a la edad, y que, bueno, si no se produce Alzheimer, pues no tiene importancia, pero que si llega a ser Alzheimer, pues tiene importancia. Claro, en las personas jóvenes no es que corra más, es que, claro, se nota más. Que es distinto, ¿no?
El cambio es más grande, más brusco.
Y por eso dice que la edad no influye en la velocidad de la enfermedad. Y en este aspecto, José Manuel es un caso medio. O sea, no lo ven como. Su deterioro es evidente. Pero hay quien en dos años ya no puede hacer nada. O sea, que después de que es un caso raro, su deterioro es evidente, todavía coordina ciertas cosas, ¿no? Aunque hay gente que se quede, en dos años se queda listo, sea joven, con 33, con 40 o con 52 años, ¿no? Dice, en gente joven la causa suele ser genética, de diversa índole. ¿Esto qué quiere decir? O sea, esto lo que estamos leyendo puede parecer este informe duro, ¿no? De gente con 25 años o 26, pero tampoco hay que alarmarse. Ya no está diciendo que esto es de índole genética. Si tú en tu familiar no has tenido nadie que tenga Alzheimer, vamos, al 99% de los casos, si tú eres joven, no lo vas a tener. Ahora, si has tenido alguien, a lo mejor, no sé, con Alzheimer y en una edad mejor más temprana, pues bueno, a lo mejor te tendrías que preocupar, pero bueno, que esto tampoco es una ciencia exacta.
Y estaría por... La medicina no es una ciencia
estaría
exacta.
Estaría por descubrir y hacer muchos más análisis. La verdad que casos de gente joven, no existen tampoco muchos. O sea, se pueden valorar contados con los dedos de la mano a lo mejor, pero que existen. Y insistimos, es de naturaleza genética. Entonces, bueno, pues conforme vas cumpliendo años y no te pasa nada de esto, pues mira.
Quiere decir que no llevamos los genes.
No lo llevamos en los genes, ¿no? Entonces
que
no
si
hay,
no llega, será asociada al proceso degenerativo que va asociado a la edad, sí.
Bien, dice aquí, la familia es como una piña, pero los otros hijos duermen en otro lugar. No queremos implicarlos más. Ya hacen todo lo que pueden y están con nosotros acobardados. El piso familiar reluce de limpio y ordenado, y sorprendentemente se respira serenidad. Fijaros, una familia con una problemática, al contrario de lo habitual. No es de los mayores, los cuidan los jóvenes, es de los mayores, cuidan a un joven. Pues, sin embargo, pues bueno, colaboran todos, los hermanos también.
Sí, lo porque único él, que, bueno, él es el mayor de los hijos, sí, sí, entonces hay dos hijos más que son menores que él, claro, que aún están en casa.
Y bueno, y la persona que ha hecho esta entrevista a la familia, pues destaca que el piso es familiar, que reluce de limpio, está exacto, ordenado y además se respira serenidad.
Y tranquilidad.
O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que algunas veces cuando nos desesperamos, porque claro, es que no entendemos, no sabemos, y efectivamente es que esta enfermedad es muy difícil de sobrellevar y muy difícil de entender, pues...
Sí, pero fíjate muy bien, digamos, la persona que ha hecho la entrevista aquí también la define muy bien. Evidentemente no deja de ser un tema duro, no deja de ser un problema para la familia, pero sin embargo, mira, cómo sí se nota que hay un apoyo dentro de la familia, es decir, comenzando por los padres, digamos, que la madre aquí es la cuidadora principal, cómo la colaboración de los dos padres más los hermanos están dando, o sea, están llevando a cabo el tema relativamente bien dentro de lo que cabe, y en el piso se respira un ambiente de serenidad y de tranquilidad, lo que muchas veces hemos comentado, que evidentemente siendo un tema duro, cuando hay colaboración, cuando hay ayuda, el tema se puede llevar adelante. Lo duro, lo más duro de esta enfermedad es cuando empieza uno a sentirse solo, porque solamente el enfermo está en manos de un solo cuidador, que es lo que está pasando en el caso de cuando los padres son cuidados por una hija, que es lo que suele ocurrir normalmente, por una hija en particular. Entonces es cuando aparecen también los problemas en la cuidadora, problemas de salud, porque es una cosa totalmente lógica y razonable que aparezcan. Y sin embargo, la diferencia que hay de cuando el tratamiento se hace a nivel individual o cuando el seguimiento de la enfermedad se hace desde la familia y con colaboración.
Sigue diciendo, lo peor ha pasado, ahora no se entera de nada y yo creo que no sufre, dice su padre. Aquí me gustaría hacer un inciso, el padre es taxista.
El padre es taxista.
El padre es taxista, o sea que tampoco tiene un trabajo el hombre como para decir estoy muy relajado,
muy
pero
tranquilo.
Sin embargo, insisto en lo de la serenidad de antes, ¿no? O sea, han sabido asumir la responsabilidad que le ha tocado, ¿no?
Han sabido aceptar la realidad,
la realidad
que, ¿no?, le ha tocado vivir.
Sí. Su mujer tiene muchos indicios que la hacen dudar. Dice, pone algunos ejemplos. Cuando vino conmigo a cobrar su pensión, salió del banco llorando.
Lo que significa que en determinadas ocasiones, es decir, es que realmente cuando decimos, como muy bien dice el padre, creo que no sufre, yo creo que eso también es relativo. Evidentemente no están ni las 24 horas del día sufriendo, ni las 24 horas del día sin darse cuenta. Yo creo que a lo largo, además, estas personas también tienen unas alteraciones de carácter muy grandes, como también hemos podido comprobar. Entonces pueden pasar de estar muy felices, muy contentos en un momento determinado y a los 10 minutos haber cambiado por completo. Entonces, evidentemente, dentro de que el chico este ya empiece a no darse cuenta de muchas cosas, eso no significa que las 24 horas del día está un poco, digamos, en el limbo. Entonces hay determinadas ocasiones que sí se dará cuenta, y yo pienso que este es un ejemplo de ello. Es decir, cuando él va al banco y se ve limitado, quizá ahí tuvo un recuerdo de cuando él iba.
Claro, no, incluso le hace una pregunta, dice, mira, dice, salió del banco llorando, le sonsaqué la causa, ¿por qué yo no puedo trabajar? Me dijo. O sea, que... en esos momentos que tienen de cierta lucidez, pues claro, se ve que es una persona joven y que, ¿por qué estoy cobrando una pensión? ¿Por qué no puedo trabajar?
No trabajo como
claro, no le encuentra respuesta a su duda. Eso quiere decir que todavía en un rinconcito de su cerebro las neuronas están activas y están funcionando, ¿no? Dice, hace poco estaba en un mar de lágrimas al borde de la cama. La niña, repetía, y no supo explicarme más. Pues aquí probablemente deduzco yo, pues, que se estaría acordando de mejor de su hija.
De su hija.
A lo mejor, pues no sé, que de las noches que cualquier chiquillo pues llora o está enfermo o le pasa algo, pues en ese momento. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues tenía un desasosiego. No sabía explicarse, pero bueno, se acordaba de... Dice, otro día me dolía una muela y yo estaba, ¡ay, ay! Y él me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? A veces tiene ráfaga. Nunca sabes de lo que se entera y de lo que no. Y esto es también muy duro. Porque no sabes si se está enterando, por eso muchas veces no sabes o no sabemos los familiares si hablar delante, no hablar, dejar de hablar. Hay que ser un poco comedidos porque como hay todas estas dudas, pues bueno, y sobre todo, claro, si hay ciertos problemas familiares, hay que procurar sacarlos del entorno donde esté el enfermo, ¿no? Porque como tenemos esas dudas de si siente o no siente, o si sabe o no sabe, o analiza o no analiza, pues lo mejor es que ciertas cosas pues no se comenten, no se hablen en su presencia.
Yo pienso que hay que ser muy comedido, sobre todo, digamos, en temas conflictivos, es decir, o en temas complicados, difíciles para ellos, por una razón muy sencilla, porque ellos ya empiezan, no tienen prácticamente recursos para solucionar nada, cosa que los demás, cosa que los que estamos sanos, afortunadamente, aunque veamos un problema o lo tengamos, digamos, sabemos encauzarlo, tenemos recursos, sabemos qué hacer y qué no hacer, no es el caso de ellos. Entonces, evidentemente, yo creo que a ellos hay que simplificarle las cosas al máximo, evidentemente, nunca contar un problema delante de ellos, porque yo sí creo que sí captan el ambiente ese de conflicto,
probablemente no capten el ambiente. El ambiente a lo mejor, pero el conflicto sí.
El conflicto sí se dan cuenta, es decir, ellos sí respiran, sí saben darse cuenta de que hay una situación tensa, de que hay una situación de conflicto, o si hay una situación de tranquilidad, de sosiego, de
la prueba, además, no sé si fue el programa anterior, o expliqué, pues, de un paciente que tenemos en la asociación, ¿no? Que, por ejemplo, le acarician la mano y no hace nada. Sin embargo, a lo mejor tú vas a rascarte en el cabello porque te pica y cree que es un acto de que le va a agredir, va a, y levanta la mano. Entonces, fíjate, a lo mejor las cosas sensibles y tal y cual las acepta como normales.
Aceptan muy bien.
Pero sin embargo, cuando ve que puede ser un intento de agresión o algo, se ponen también tensos, incluso violentos. Sí, violento. ¿No? Vamos, se autodefiende. Entonces, esas cosas que pueden ser discusiones, hay que procurar.
Sí. Otra cosa que es muy importante, por ejemplo, el tono de voz, es decir, no se debe de levantar la voz delante de ellos, porque inmediatamente, desde luego yo creo que lo interpretan bien, francamente. Normalmente un tono de voz elevado, pues normalmente indica, pues, enfado, conflicto, molestia. Entonces son muy sensibles también al tono de voz, o sea, que es muy recomendable, pues, hablarle, pues, bueno, pues, con un tono de voz adecuado, que significa un tono de voz acorde, pues eso, al cariño, a la comunicación, al respeto, a la solidaridad, que ahí sí responden, ¿eh? A la afectividad, por ejemplo.
En la puerta del pasillo hay una foto ampliada de la niña, de su hija, de la hija de José Manuel, para que su padre la recuerde. Es preciosa, tiene 7 años y pasa los fines de semana en casa de los abuelos. Ella sabe que pierde la memoria, que no juega con ella, que no la besa si no se lo decimos. Se hace cargo de la situación, porque lo viene viviendo.
Desde pequeña, claro.
Y ahora aquí me quiero remitir al programa pasado, donde hablábamos de cómo explicarle el Alzheimer a los niños. Si tú se lo vas explicando. Fíjate, estamos hablando de una niña de 7 años. Y como lo está viviendo,
lo está entendiendo,
y se le está explicando, lo está entendiendo. Entonces, y esto no quiero que sirva de lección por si en un futuro tiene algún familiar mayor con Alzheimer, sino para que nos demos cuenta de que los niños asimilan muy bien las cosas, porque en esas edades lo asimilan todo.
Son esponjas.
Y se empapan de todo. Entonces, si se lo va explicando lo que van viviendo, al final terminan entendiéndolo, comprendiéndolo, incluso colaborando. No, dentro de, claro, de sus posibilidades,
edad,
¿no?
De su edad, claro,
la colaboración está, a lo mejor, de una niña de 7 años con su padre, que puede ser, pues, darle cariño. Que eso sí creo que es la única cosa que todos los enfermos de Alzheimer detectan, el cariño.
El cariño.
Dice, a José Manuel le ha gustado mucho el deporte y ahora va a un polideportivo a hacer terapia de psicomotricidad con un grupo especial de menores de 65 años. Fijaros que ya llaman al grupo de menores de 65 años especial, ¿no? Porque es que a partir de 65 años pues se entiende algo más normal, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? Dice, allí cambia, pone una sonrisa de lado a lado y estrecha la mano de los compañeros. Claro que al momento lo olvida y vuelve a saludar una y otra vez.
Como es normal
un síntoma, sí, normal, ¿no?
Muy característico de ellos, sí.
Dice, es el más joven con diferencia y el único hijo. Los demás son cónyuges o padres de los familiares que lo acompañan. Fijaros también, ¿no? O sea, esos padres cuando vayan a llevar a su hijo al polideportivo y se vean en el lado opuesto. Lo normal es que todos sean mayores y todos los cuidadores o familiares sean gente joven, y aquí se da el caso contrario, ¿no? O sea, su hijo es el que lo llevan sus padres, ¿no? No son los hijos los que acompañan a los padres, ¿no?
Aquí fíjate cómo también habla, claro, al ser un chaval joven, que además ha sido deportista, que le gusta el deporte, fijaros cómo influye, cómo es importante, también dice muy bien el artículo, cómo esta terapia que hace de psicomotricidad al ir al polideportivo, evidentemente tendrán monitores adecuados que dirijan el ejercicio o el tipo de deporte que hacen. Mira cómo dice muy bien el artículo, que efectivamente es positivo, ¿no?
Sí, lo que
nos da la razón a nosotros, ¿no?
Y venimos comentando de otras características de esta enfermedad. No se acuerdan de lo de hace 5 minutos y a lo mejor se acuerdan de lo de hace 30 años. Por eso, muchas veces las terapias van por ahí. Hacerle recordar cosas de su época joven.
Joven, que es lo que ellos mantienen.
Su música, su cine, sus bailes, sus cosas. Y podemos atestiguar que causa verdadero efecto.
Y que está funcionando.
Algunas veces hasta sorprende a las propias familias. O sea, enfermos que prácticamente ni se movían y, bueno, pues hasta bailan. Y podemos dar fe de lo que estamos diciendo.
Además, esto también a nosotros un poco nos sirve, digamos, de estimulación. Porque, claro, como son tantas las dificultades que tenemos, a veces nos venimos abajo. Y muchas veces yo me lo he planteado, bueno, ¿y verdaderamente el trabajo que estamos haciendo es efectivo? Pues bueno, también en esta ocasión ya se nos da la razón con estos talleres que nosotros estamos realizando, tanto el de la mañana como el de la tarde. El de la mañana en persona un poquito más avanzada, donde utilizamos más la psicomotricidad, lo que tú has dicho, los bailes, más el movimiento, porque ya la parte cognitiva está más deteriorada, pero bueno, que se están consiguiendo bastante cosas, y sobre todo el de la tarde, que se dedica más al deterioro cognitivo, porque están las personas en una fase más inicial, y verdaderamente pues le vamos viendo resultados, o sea, con lo cual nos
fijaros,
a seguir adelante.
Aquí lo que dice a raíz de ir al polideportivo: empezó esta terapia hace año y medio, y para mirar atrás daba media vuelta con el cuerpo entero, como si fuera un tronco. Hoy gira la cabeza normalmente, y es el único que lo hace. O sea, del grupo especial ese de menores de 65 años, es el único que hace bien eso. Los demás no lo hacen ninguno. Dice, cuando llegó no era capaz ni siquiera de hacer punta tacón. Y hoy juega al baloncesto, entre comillas, lo de juega, ¿no?
Sí.
Claro, y consigue hacer algunas canastas. O sea, fijaros, ¿no? Que se le está haciendo una estimulación con algo que a él le gustaba. Y
le
está dando
funcionando,
resultados sorprendentes, ¿no? Porque, bueno, hacer hasta algunas canastas...
Ya importa, exactamente. Además, ya requiere tener bastante coordinación,
claro,
para encestar la pelota en la canasta.
Es importante, ¿no? Dicen, los jóvenes viven casi lo mismo que los que empiezan a los 70. No me sorprendería que José Manuel viviera 15 años. Fijaros, le están dando el neurólogo, su neurólogo, que en este caso... prácticamente la misma esperanza de vida que a uno con 60, con 70 o con 80. Fijaros, o sea, que esta enfermedad tiene una etapa muy, podríamos decir, muy fija, que tampoco es seguro. Lo mismo puede durar 30 luego, pero que, fijaros, o sea, él ya dice, el neurólogo que lo está viendo, el que lo está llevando, que puede quizás vivir 15 años más, ¿no?
Pero además es que también esa es una de las características que tiene esta enfermedad. De ahí, precisamente, es una enfermedad larga, y una de las razones por la que es larga es porque estamos hablando de un deterioro en el cerebro, de un deterioro en las neuronas, pero el resto de los órganos funcionan, o sea, en el caso de este chico joven, pues imagino que funcionarán perfectamente. O sea, no creo que si no tiene ningún otro tema de salud, ningún problema de salud. Entonces, evidentemente, claro, está lo que tú has dicho muchas veces, Antonio, que nadie muere de Alzheimer. A lo más, la gente muere, y hay muchas personas mayores que están, cuando ya quedan en cama, que eso sí, cualquier persona inmovilizada, le empiezan a aparecer una serie de enfermedades colaterales asociadas a esa inmovilidad. Pero claro, el caso del chico joven, lo que le dice el neurólogo, 15 años y mucho más, imagino, claro.
Dice, sus padres no han querido preguntar por su esperanza de vida. Natural, ¿no? Es una cosa comprensible. Porque se hacen sus propias cuentas. Isabel, su madre, lo tiene claro. O poco tiempo o no lo voy a poder cuidar. Claro, tiene ya 63, ¿no? Es que si le sumamos esos 15 años que puede... serían 78 años. Entonces,
que ya es otra edad muy
distinta. Ya es muy complicado para cuidar a alguien joven, ¿no? Y Ángel, su padre, tampoco tiene duda. Mientras vivamos, lucharemos juntos. Pero si me quedo solo, José Manuel se viene conmigo. Esto es muy duro, ¿eh? Esto es muy duro, o sea, esto tiene mucho mucho trasfondo, ¿no? O sea, esto ahí, vamos a dejarlo pasar, ¿no? Dice, esto no es para dejárselo a nadie, ni a hermanos, ni a nadie, ¿no? Y claro, es que es muy duro. Si lo estamos viendo ya con las personas mayores,
imagínate pues, una joven.
Persona joven, pues todavía sigue siendo mucho más duro.
Sí.
Mucho más duro, ¿no? Dice, la ilusión del matrimonio era vivir en Torrevieja cuando llegara la jubilación. Ahora concentran todos sus esfuerzos en sobrellevar la situación. Hora a hora. Ya no cuentan ni siquiera muchas veces por días, ¿no? Hora a hora. Ángel cree que mirar más allá le haría polvo. Se le llena el ojo de lágrimas y confiesa. Pensar en el futuro me da hasta miedo. Y añade, hacerle todas las cosas no nos importa. Lo que nos cuesta es ver cómo se va. No recuerda nada. No sabe hacer nada. Vive en el vacío. En fin, esto es bastante duro y hemos querido traerlo aquí porque creo que es significativo, ¿no? De todos los casos que tenemos, ¿no? Bien, ahora como siempre, como todos los días, pues les vamos a dar un consejito por si quieren colaborar con esta asociación. ¿Oyen la musiquita? Pues, aunque este año no está el calvo, ¿eh? Bueno, aquí hay un calvo que para el caso es lo mismo, ¿no? Y entonces, pues, decirle que tenemos Lotería de Navidad, el 28.528. Fíjense, 28.528.
La verdad es que un número muy bonito, ¿eh?
Muy bonito. Y este año parece ser que es el año del 8, ¿no? Pues, ¿qué quiero decirle? Pues que se animen, hombre, si son 23 eurillos de nada y colaboran con la asociación de Alzheimer.
Son dos cervezas, no son más, ¿eh?
Dos cervezas que no van a ningún sitio. En fin, el 28.528. Y dicho esto, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria para seguir con nuestro programa y cuanto nos tomemos nuestro tradicional cafelito del Alzheimer.
Radio Andújar 92.9, tu música. Llámanos 953 50 2100 y 953 50 2104. Incondicionalmente a tu lado.
Bien, pues después de nuestro tradicional cafelito, que a partir del próximo programa, pues empezaremos a tomárnoslo con unos polvorones, porque
ya pega.
El tiempo ya lo requiere,
lo
¿no?
Requiere.
Unos rosquillos de vino, unas perrunas, en fin, todo eso ya va sentando con el cafelillo. Bueno, pues continuando con nuestro programa, pues le vamos a dar ahora unos pequeños datos, ¿no? El Alzheimer en cifras.
La demencia afecta a una de cada 20 personas de alrededor de 65 años y a una de cada 5 que están en torno a los 80. Se estima aproximadamente que en el mundo hay 24 millones de personas con demencia y que en el 2040 habrá 81 millones.
O sea que esto no tiene visos de pararse.
De pararse,
¿no?
Al contrario.
O sea, con esto lo que tenemos que estar es prevenidos porque la cosa sigue.
Tenemos que estar preparados exactamente por una razón muy sencilla. De momento, por lo menos hasta que las investigaciones no digan otra cosa, la realidad es una que con la mejora de la sanidad y la calidad de vida, que dicho sea de paso también que es una suerte, se está consiguiendo alargar la edad media de vida, y eso lo dicen las cifras, está clarísimo. Entonces, ese aumento que está ocurriendo en el promedio de vida es el que está ocasionando que estén aumentando las enfermedades degenerativas, y precisamente el Alzheimer es una de ellas. Es decir, es una demencia tipo de degenerativa, y además casualmente es la más frecuente, sí, de todas las demencias.
Ya lo dice aquí en otro apartado, ¿no? Dice, la principal causa de demencia es el Alzheimer. En fin, de todas las demencias que se detectan, pues el Alzheimer es la principal. Supone entre el 50 y el 60% de todos los casos, ¿no? y se produce por anomalía en la corteza cerebral. En fin, eso ya lo hemos dicho en varias ocasiones. O sea, para que veáis, o sea, una enfermedad que hace 100 años era desconocida, ha pasado a tener entre el 50 y el 60% de todos los diagnósticos de demencia que se hacen en el mundo.
Bien, pues todo esto también conlleva un gasto económico que los, yo creo que la administración y los gobiernos ya empiezan a ser conscientes. De media, el coste mundial es de 156 millones de dólares.
Cifra. No más. 156 mil,
perdona, sino 156 mil millones de dólares. Cifra que se estima para el Alzheimer y otras demencias.
O sea, dos pesetas.
Y media.
Fijaros, 156 mil millones de dólares. Ya tiene la cosa, ¿no? Por ejemplo, el coste de esta enfermedad en España, solo en gastos sanitarios, es decir, medicina, diagnóstico, visita al médico, etcétera, pues las estimaciones la sitúan en 9.000 euros por enfermo y año. Si se incluyen los costos asumidos por la familia y otros costes indirectos, la cifra por paciente alcanza los 19.000 euros. O sea, que fijaros, en el gasto sanitario hay aproximadamente un 45% del gasto total. O sea, el otro 55% lo soportan las familias. O sea, el mayor gasto de esta enfermedad la soportan las familias.
Las familias, ¿eh? Pero vamos, las medicinas también son caras, sí, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, la...
Sí, pero fíjate que el mayor gasto lo están soportando las familias, o sea, porque entre las medicinas, los diagnósticos, las visitas al médico, lo cifran en 9.000 euros. Sin embargo, hasta los 19.000 hay 10.000 euros que van a cargo prácticamente de la familia.
El ARICEF, por ejemplo, vale, creo, si mal no recuerdo, 112 o 120, sí, cerca de 120 euros, o sea, casi 20.000 pesetas, ¿eh?
Dice, por ejemplo, aquí habla de datos, claro, de los datos siempre van un poquito más retrasados. En 2004 el coste en España habría supuesto más de 8.200 millones de euros. O sea, algunos presupuestos de algunas administraciones no llegarían ni a eso, ¿no? En fin, una barbaridad.
Casi el 50% de los mayores de 90 años tiene Alzheimer. En España, en el año 2003 concretamente, había un total de 134.386 discapacitados por demencia. Hoy esa cifra se ha quintuplicado.
En fin, que prácticamente, y aprovechando ese 50-60% que hay, pues se estima que en España hay del orden de 600.000, ya lo hemos dicho, diagnosticados, claro, enfermos de Alzheimer. Aunque se cree que hay unos 800.000, quiere decir que hay todavía 200.000, bueno, pues que están en la zona intermedia, ¿no? ¿Sabes? Si es Alzheimer, terminará en Alzheimer o simplemente en una demencia degenerativa, ¿no? O demencia senil o cualquier otra de ellas. Las enfermedades degenerativas como el Alzheimer no son exclusivas de personas mayores. Ya hemos puesto un ejemplo,
el caso
de José Manuel, ¿no?
Del chico joven.
Cuando se dan en gente joven, lo que es raro, ¿eh? Lo decimos para que tampoco la gente joven que pueda tener ahora un familiar con Alzheimer se asuste, ¿no? Tampoco hay que tomárselo así, ¿no? Dice, suele haber una causa genética, que también lo hemos comentado, ¿no? Como forma de herencia dominante asociada a mutaciones en el gen de la presenilina 1 y 2, entre otras. En fin, esto es un gen porque tenemos en el cerebro y, bueno, pues quien comparte con su padre o su madre esos genes, pues claro, él, si ha tenido Alzheimer, puede ocurrir. Pero claro, esto es una cosa que habría que hacer, sí, muchísimos análisis y muchísimas pruebas para descubrir.
Bueno, yo creo que por este tema tampoco de momento no hay que preocuparse, porque además cuando
hemos tenido... terminaríamos todo hipocondriaco.
Exacto, en las conferencias que hemos tenido en el día del Alzheimer, las dos veces lo hemos comentado, vamos, lo ha comentado concretamente el médico y yo creo que lo ha dicho muy claro, no tiene que ser un motivo de preocupación. Sí es cierto que hay, igual que hay un montón de enfermedades raras, ¿no eso? Es decir, el Alzheimer cuando empieza en personas mayores, pues sí suele haber un componente genético, pero solamente en estas ocasiones y la proporción es muy baja. El resto de los Alzheimer, la inmensa mayoría de los Alzheimer, no son hereditarios, es decir, no tienen componente genético, por consiguiente aparecen como consecuencia de la edad. Entonces suelen aparecer a edades avanzadas y entonces no hay por qué preocuparse. Bien. La enfermedad de Alzheimer aparece también, hay estudios por ahí que aparecen precozmente en personas que padecen también el síndrome de Down. Sí,
yo al leer esto me he quedado sorprendido, ¿no? Me he ido a ver de dónde habían sacado esta información y bueno, son de neurólogos y de y del hospitales de un reconocido prestigio, ¿no? Entonces, bueno, pero me había quedado sorprendido porque no tenía ni idea de esto.
Sí, yo tampoco lo sabía, porque, hombre, tampoco en nuestra asociación pues no tenemos ningún síndrome de Down. Entonces yo tampoco tenía noticia de esto. Luego, bueno, lo que también es cierto, que los síndromes de Down también tienen una vida media más corta, ¿no? O sea que...
En 1999 murieron en España 5.086 personas a causa del Alzheimer. Esta cifra se elevó a 8.013 en 2004. El aumento es más que significativo entre las mujeres, el 27,03% frente al 12,45% en hombres. Estos datos son todos de 2003. Aunque antes hemos dicho y lo hemos reiterado algunas veces que el Alzheimer no mata a nadie, o no a una enfermedad mortal, bueno, claro, es que claro, cuando te detectan Alzheimer, pues tú llegas a morir por ese deterioro de Alzheimer. Eso es
al final, claro.
Tu final es ese, ¿no? Pero no es una enfermedad como puede ser, que no sé, el cáncer, que sabes que viene el cáncer y va, si no se tiene cura, va derecho a por ti, ¿no? Esto es una enfermedad pues que progresivamente pues se va deteriorando el paciente, pero claro, al final muere, es lo lógico. ¿Y qué tenía este paciente? Tenía Alzheimer. No, y otro dato que, bueno, que también lo hemos dicho, y que el 27% es de las mujeres.
De las mujeres, bueno, pero tiene su lógica
tiene
también.
Tiene su lógica, tiene tampoco su... que se asusten las mujeres que nos estén escuchando.
Es que la mujer es más longeva, o sea, claro, es que entonces, el promedio de vida en la mujer que creo que está 7 años por encima del hombre.
No solo no ibais a ganar en que sois las mayores cuidadoras, también no tenéis que ganar en algo, en que vivís más, ¿no? Hombre, eso da una esperanza, ¿no?
Esta cifra sí tiene su lógica, sí tiene una cifra con lógica, sí con explicación. Bien, otro comentario que queremos comentar es que evidentemente faltan recursos. Estamos por debajo de los países de nuestro entorno. Faltan ayuda económica, faltan residencias especializadas y asequibles, centros de día, asistencia domiciliaria, etcétera. Todos estos recursos que si te parece,
lo
Antonio,
que siempre demandamos.
Lo que siempre demandamos, bueno, y que hoy también hemos podido oír en televisión con la ley de la dependencia que se ha aprobado, y efectivamente han hablado de que hay previsto pues la construcción de centros de día.
Hay muchos centros de día domiciliaria. Hay muchos centros de día, pero no tienen unidad especializada en el Alzheimer. Entonces,
bueno, no hay tantos, creo yo. Hay algunos, pero
hay bastantes repartidos. Lo que pasa no son todos los que deberían. Faltan a lo mejor el 70% de los que se necesitan.
Están faltando
pero,
de todas maneras.
Además de eso, es que no tienen unidad especial de Alzheimer. ¿Y eso qué conlleva? Pues que si tú llevas a un enfermo que todavía tiene un deterioro cognitivo con el cual se le pueden hacer una estimulación, pues si no tienen una unidad especial de Alzheimer, pues no se le hace. Entonces, no se le retrasa la enfermedad, no se le frena un poco. O sea, curársele no se le va a curar, pero no se le frena. Entonces, ¿qué es lo que pedimos las asociaciones de Alzheimer? Pues que haya residencia, geriátrica, unidad de estancia diurna, como queramos llamarle,
pero especializada
en Alzheimer. Y además, es que creemos que debe de ser así, porque es una enfermedad que ya lo estamos leyendo aquí, lo estamos diciendo en los datos, el 50 al 60% de todas las demencias son tipo Alzheimer. Entonces, ahí, si hay ya unos tratamientos específicos, tanto de estimulación cognitiva como farmacológicos, pues tenemos que intentar exigir a las administraciones que se construyan estas unidades que hacen falta.
Especializadas.
Porque es que lo requieren y la estaríamos haciendo, a la parte de que le hacemos un bien a la familia, tenemos que pensar que la unidad de estancia diurna o la residencia no es solamente pensando en la familia, hay que pensar, creo que yo, primeramente en el enfermo, que es el que lo padece en primer lugar.
Es que además una cosa que también es muy importante, lo que tú has dicho muy bien, es decir, es que el centro de día, o como queramos llamarle, tiene que ser especializado por una razón muy sencilla, es que estas personas es muy difícil, es que no podemos aparcarlas, como literalmente se suele decir así en el sentido peyorativo, es que hay que prestarle muchísima atención, porque ella, por su mente les pasa una serie de cosas, o sea, que no entendemos, pero realmente es que no conseguimos tener al enfermo tranquilo, ni sentado en una silla, es que eso es un error, o sea, es que no podemos conseguirlo, es que necesitan una estimulación, necesitan hacer algo, el problema es que no pueden hacerlo solo, o sea, que ellos quieren salir, el que puede moverse quiere salir, ellos quieren hacer cosas en las casas, lo que pasa es que no tienen capacidad de coordinación, lo que requiere, digamos, hay que tenerlos entretenidos, claro, y eso hay que hacerlo con gente especializada y, como tú muy bien has dicho, desde un centro adecuado, claro.
Para el tratamiento, las mayores expectativas están en la vacuna contra la amiloide, que aparentemente es eficaz, se está investigando en este tema, pero se asocia con casos de encefalitis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene efectos secundarios. Probablemente en los próximos años se avanzará en esta línea. Se está investigando, sabemos que se ha oído hablar de la vacuna, del Alzheimer y de algo, pero ahora mismo pues están detectando que tiene efectos secundarios, la encefalitis. Entonces, claro, pues probablemente pues todavía no sea efectiva o no sea distribuida porque requerirá todavía de una serie de investigaciones y de una serie de años para que esos efectos secundarios se minimicen.
Hombre, evidentemente se está investigando bastante, por lo menos eso es lo que podemos ver con frecuencia en televisión. Con el Día del Alzheimer se habló muy bien del centro que se ha creado en Madrid para investigación del Alzheimer exclusivamente, o sea que tenemos que ser optimistas. Bien, pues hasta que esta enfermedad tenga cura, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pues digamos, ¿dónde acudir? Evidentemente ese es uno de los objetivos que tiene nuestra asociación, la Asociación Comarcal de Familiares y Enfermos de Alzheimer de Andújar. Creemos que es una ayuda fundamental para resolver pues el día a día de largo proceso. La asociación está cambiando continuamente, estamos avanzando poquito a poco porque es una tarea lenta, pero en fin, yo creo que estamos contentos, siempre podemos hacer más, pero estamos contentos con la labor que venimos realizando día a día.
Sí, bueno, yo desde aquí quisiera hacer un nuevo llamamiento a todas aquellas personas que tienen algún enfermo de Alzheimer, que las asociaciones funcionan, con muchas pegas, pero funcionamos. Y es bueno para los enfermos y para los cuidadores. Bien, pues hoy queremos darle una noticia que los que vean los telediarios pues ya la habrán escuchado, ¿no? Ha sido aprobada definitivamente la Ley de la Dependencia en el Congreso de los Diputados. Eso quiere decir pues que una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, pues a primero de año entrará en vigor.
Nosotros tenemos, desde este programa, tenemos previsto, en el momento que esta ley esté ya publicada, pues el trabajador social, Leo, del Centro de Salud A, el Virgen de la Cabeza, pues en fin, se comprometió con nosotros, bueno, está dispuesto a colaborar en este programa varias veces y nos comentó que está dispuesto a venir a explicar la Ley de la Dependencia, pero claro, estamos esperando que salga definitivamente en boletín para ya, habrá un programa que lo dedicaremos exclusivamente a la Ley de la Ley de la Dependencia.
Bien, en nuestras secciones fijas, pues Alzheimer en Red, hoy le vamos a recomendar una página en internet, www.alzheimer-normalonline.org. Ahí tienen una gran cantidad de información sobre el Alzheimer. Y en nuestro rincón del lector, pues el libro Cuidar al que cuida, de Margarita Rojas. Ahí nos da unas claves para el bienestar del que cuida a un ser querido. Hoy nuestro programa ha llegado a su fin. Les emplazamos para el próximo 14 de diciembre, como siempre aquí en Radio Andújar, con nuestro café del Alzheimer. Hasta entonces nos despedimos con esta poesía, cuya autora es la doctora Sánchez Sousa. Allí, en tu memoria, quedaron anclados la luz y la gloria, los campos, los prados, el sueño despierto de la noche fría, el sollozo triste de la luz del día. Allí, en tu memoria, querrás reservarme un pequeño espacio donde cobijarme. Tomarás mi mano, sentiré el abrazo, la fuerza que siempre me dieron tus brazos. Allí, en tu memoria, nuestra infancia queda como una semilla que flores te diera. Tú fuiste el soporte, tú fuiste la cuna. Tu amor sigue siendo el sol y la luna. Allí, en tu memoria, lo desconocido hará que tus venas no tengan latido. Llevarás el miedo prendido en el alma. Tan solo mis besos te darán la calma. Allí, en tu memoria, no existen relojes. Verano e invierno se fueron veloces. Osadía grande la de la cordura, planeando siempre sobre la locura. Allí en tu memoria quedaron mis besos, mi risa, mi llanto, mi almacén de cuentos, mi amor incansable a tus verdes ojos, libres de amargura, de penas y enojos. Allí en tu memoria, ¿cómo yo podría llenar tus silencios de inmensa alegría, romper la cadena que a veces tortura, borrar de tus horas lo que hay de amargura? Allí en tu memoria, si el hoy se hace hielo, vestirán cipreses negros terciopelo. Llenarás espacios con tu gran sonrisa, serás la más bella, sin sombras, sin prisa. Grabadas a fuego, escribiendo historia, están mis raíces, allí en tu memoria.